Capítulo 204. La fe y el alma explicada a los paganos con la parábola de los templos. En la paz del sábado, Jesús está descansando junto a un campo de lino todo florido, propiedad de Lázaro. Más que estar junto al campo, yo diría que está sumergido en el alto lino. Sentado en un lomo, se absorbe en sus pensamientos. Con él no hay sino alguna silenciosa mariposa o alguna rumorosa lagartija que lo mira con sus ojitos de azabache, levantando su cabecita triangular de garganta clara y palpitante. Nada más. En la tarde caliente, calla hasta el más mínimo soplo de viento por entre los altos tallos. De lejos, quizás del jardín de Lázaro, llega la canción de una mujer, y con ella los alegres gritos del niño que está jugando con alguien. Luego, una, dos, tres voces.
¡Maestro! ¡Jesús! ¡Maestro!
Jesús sale bruscamente de su ensimismamiento y se pone en pie, a pesar de que el lino, ya completamente crecido, esté muy alto. Jesús descuella ampliamente por encima de este mar verde y azul.
Ahí está, Juan.
Y Juan a su vez dice:
Madre, el maestro está aquí, en el lino.
Mientras Jesús se acerca al sendero que conduce a las casas, llega María.
¿Qué quieres, madre?
Hijo mío, han llegado unos gentiles con algunas mujeres. Dicen que han sabido por Juana que estabas aquí y que durante todos estos días te han esperado junto a la Antonia.
Ah, ya sé. Voy enseguida. ¿Dónde están?
En casa de Lázaro, en el jardín. A Lázaro lo estiman los romanos. Él, por su parte, no siente por ellos esa aversión propia de nuestro pueblo. Los ha introducido en su casa, con sus carros, en el vasto jardín, para no dar escándalo a nadie.
De acuerdo, madre. Son soldados y damas romanas, lo sé.
¿Qué quieren de ti?
Lo que muchos en Israel no quieren: luz.
¿Cómo creen en ti? ¿Qué te creen? ¿Dios, quizás?
A su manera, sí. Para ellos, más que para nosotros, es fácil aceptar la idea de la encarnación de un Dios en carne mortal.
Entonces, ¿ya creen en tu fe?
Todavía no, mamá. Primero debo demoler la suya. Por el momento soy para ellos un hombre sabio, un filósofo, como ellos dicen. De todas formas, tanto ese deseo de conocer doctrinas filosóficas como su tendencia a creer posible la encarnación de un Dios me ayudan mucho a conducirlos a la verdadera fe. Créeme que son más simples en su modo de pensar que muchos de Israel.
Pero, ¿serán sinceros? Se dice que Juan el Bautista...
No. Si de ellos hubiera dependido, Juan estaría libre y seguro. Dejan tranquilos a todos, con tal de que no sean rebeldes. Es más, te diré que con ellos, el hecho de ser profeta, usan la palabra filósofo, porque la altura propia de la sabiduría sobrenatural es igualmente filosofía para ellos. Es una garantía de que te respetarán. No estés preocupada, mamá, que el mal no me vendrá por esa vía.
Pero los fariseos, si vienen a saberlo, ¿qué dirán de Lázaro? Tú, eres tú, y debes manifestar la palabra al mundo. Pero Lázaro ya de por sí lo ofenden mucho.
Pero es intocable. Saben que Roma lo protege.
Te dejo, hijo mío. Aquí está Maximino que te llevará a donde los gentiles.
Y María, que había caminado al lado de Jesús durante todo este tiempo, ahora se retira ligera y se encamina hacia la casa de Simón Zelote. Jesús, por su parte, entra por una puertecita de hierro abierta en el muro que rodea el jardín. En una parte alejada, en que ya no es jardín, sino pomar, es decir, cerca del lugar en que pasado el tiempo sería enterrado Lázaro. Ahora, está allí Lázaro, nadie más.
Maestro, he tomado la iniciativa de acogerlos en mi casa.
Has hecho bien. ¿Dónde están?
Allá, a la sombra de aquellos bojes y laureles. Como puedes observar, están a menos de 500 pasos de la casa.
Bien, bien. Bueno. La luz descienda sobre todos ustedes.
Salve, maestro.
Es el saludo de Quintiliano, que está vestido de paisano. Las damas se ponen en pie para saludar a Jesús. Son Plautina, Valeria y Lidia, y otra anciana, que no sé ni quién es ni qué es, o sea, si es del mismo grado o de grado inferior. Están todas vestidas con mucha sencillez y nada las distingue.
Hemos venido porque queríamos oírte hablar. No has venido nunca. Estabas de guardia cuando llegaste, pero no te he visto nunca.
Yo tampoco he visto nunca en la Puerta de los Peces a un soldado amigo mío. Se llamaba Alejandro.
Alejandro. No sé exactamente si es él, pero que hace un tiempo tuvimos que quitar, para calmar a los judíos, a un soldado acusado de haber hablado de ti. Ahora está en Antioquía. Quizás vuelva. ¡Caray! ¡Qué molestos son esos, los que quieren mandar incluso ahora, que están sometidos! Y no hay más remedio que moverse con maña para no provocar cosas graves. Nos hacen la vida difícil, créelo. Sin embargo, tú eres bueno y sabio. ¿Nos hablas? Quizás pronto tenga que irme de Palestina. Quisiera llevarme conmigo algo tuyo que recordar.
Les hablaré, sí. No decepciono nunca a nadie. ¿Qué es lo que quieren saber?
Quintiliano mira a las damas con ademán interrogativo.
Lo que tú quieras, maestro.
Plautina se pone de nuevo en pie y dice:
he pensado mucho. Debería conocer muchas cosas. Todo para poder juzgar. No obstante, si se puede preguntar, yo querría saber cómo se construye una fe, la tuya, por ejemplo, sobre un terreno que dices que está privado de verdadera fe. Dices que nuestras creencias son vanas. Si es así, nos quedamos vacíos. ¿Cómo se puede tener?
Tomaré como ejemplo una cosa que ustedes tienen. Los templos. vuestros edificios sagrados, verdaderamente bonitos, cuya única imperfección es el hecho de estar dedicados a la nada, les pueden enseñar cómo se puede alcanzar una fe y dónde colocarla. Observen. ¿Dónde lo construyen? ¿Qué lugar se prefiere para construirlos? ¿Cómo los construyen? El lugar generalmente es espacioso, abierto, elevado. Para este fin, incluso se derriba lo que estorba o aprisiona. Y si no es un lugar elevado, se construye sobre un plano superior, más elevado del común de 3 gradas, que se usa para los templos que ya de por sí se alzan en una elevación natural. Están rodeados de muros sagrados por lo general y formados por columnatas y pórticos. Dentro están los árboles consagrados a los dioses. Hay fuentes y altares, estatuas y estelas. Generalmente les precede el propileo, pasado el cual se yergue el altar en que se elevan las preces al numen. Frente a este está el lugar del sacrificio, porque el sacrificio precede a la oración. Muchas veces, especialmente en los templos más grandiosos, el atrio los rodea con una guirnalda de preciosos mármoles. En su interior está el vestíbulo anterior, externo o interno respecto al atrio. La celda del numen, el vestíbulo posterior, mármoles, estatuas, frontones, acroteras, tímpanos, perfectamente acicalados, de gran valor, perfectamente decorados, hacen del templo un edificio nobilísimo para todos, incluso para el ojo más inculto. ¿No es así?
Así es, maestro. Lo has visto y estudiado muy bien.
Pero si nos consta que no ha salido nunca de Palestina.
Nunca he salido para ir a Roma o a Atenas, pero no ignoro la arquitectura de Grecia ni la de Roma. En el genio del hombre que decoró el Partenón, yo estaba presente, porque yo estoy donde quiera que haya vida y manifestación de vida. Donde quiera que un sabio piense, un escultor esculpa, un poeta componga, una madre cante, curvada hacia una cuna, un hombre trabaje los surcos, un médico luche contra las enfermedades, un ser vivo respire, un animal viva, un árbol vegete, allí estoy yo, junto a aquel de quien procedo. En el estruendo del terremoto o el fragor de los rayos, en la luz de las estrellas o en el curso de las mareas, en el vuelo del águila y en el zumbido del mosquito, yo estoy presente con el Creador Altísimo.
Entonces tú sabes todo, conoces tanto el pensamiento como las obras humanas.
Yo sé.
Los romanos se miran estupefactos. Se produce un largo silencio. Luego, tímidamente, Valeria solicita.
Expón tus pensamientos, maestro, para que sepamos qué debemos hacer.
Sí, la fe se construye como se construyen esos templos de que se sienten tan orgullosos. Se hace espacio al templo. Se libera la zona de alrededor. Se eleva el templo.
Pero, ¿y el templo para colocar la fe? Esta deidad verdadera, ¿dónde está?
Plautina, la fe no es deidad, es una virtud. En la fe verdadera no hay deidades, solo hay un único y verdadero Dios.
Entonces,
Él está allá arriba, solo en su Olimpo. ¿Y qué hace si está solo?
Se basta a sí mismo, aunque se ocupa de todas las cosas de la creación. Te he dicho que hasta en el zumbido del mosquito, Dios está presente. No se aburre, no lo pongas en duda. No es un pobre hombre, dueño de un inmenso imperio en que se siente odiado y vive temblando. Él es el amor y vive amando. Su vida es amor continuo. Se basta a sí mismo porque es infinito y potentísimo. Es la perfección. Y tantas son las cosas creadas, las cuales viven porque Él continuamente lo quiere, que no tiene tiempo de aburrirse. El aburrimiento es fruto del ocio y del vicio. En el cielo del verdadero Dios no hay ni ocio ni vicio. Pronto tendrá, además de los ángeles, que ahora le sirven, un pueblo de justos que en él exultarán. Y este pueblo irá creciendo cada vez más por los que en el futuro creerán en el verdadero Dios.
¿Los ángeles son los genios?
No, son seres espirituales, como lo es Dios, que los ha creado.
¿Y los genios qué son entonces?
Como ustedes los imaginan, son una falsedad. Como los imaginan ustedes, no existen. Lo que sucede es que por esa instintiva necesidad del hombre de buscar la verdad, también ustedes han sentido que el hombre no es solo carne y que una realidad inmortal está unida a su cuerpo perecedero. El hombre busca la verdad, aguijoneado por el alma, que vive y está presente también en los paganos, aunque atribulada porque en ellos su deseo está ahogado, porque se siente hambrienta en su nostalgia del Dios verdadero, que sólo ella recuerda en ese cuerpo en que vive, gobernado por una mente pagana. Y también las ciudades y las naciones poseen una realidad inmortal. Por eso creen, sienten, la necesidad de creer en los genios, y les dan el genio individual, el de la familia, el de la ciudad, el de las naciones. Así, tienen el genio de Roma, el genio del emperador, y los adoran como divinidades menores. Entren en la verdadera fe. Conocerán a vuestro ángel, serán amigos de él y lo venerarán, aunque sin adorarlo, porque solo a Dios se le adora.
Has dicho, aguijón del alma, viva y presente también en los paganos, atribulada en ellos porque su deseo está frustrado. Pero, ¿de quién procede el alma?
De Dios. Él es el creador.
Pero no nacemos de mujer por unión con el hombre. Nuestros dioses también han sido engendrados de la misma manera.
Vuestros dioses no son reales. Son los fantasmas de vuestro pensamiento que tienen necesidad de creer. En efecto, esta necesidad es más imperiosa que la de respirar. Aun quien dice que no cree, cree. En algo cree. El simple hecho de decir no creo en Dios presupone otra fe, que puede ser fe en sí mismo, en su propia soberbia mente. Creer, se cree siempre. Es como el pensamiento. Si dicen no quiero pensar o no creo en Dios, con el simple hecho de decir estas dos frases, manifiestan vuestro pensamiento de no querer pensar o de no querer creer en aquel que saben que existe. Y acerca del hombre, para ser exactos en la expresión del concepto, deben decir: el hombre es engendrado como todos los animales, por unión de macho y hembra, de varón y mujer. Pero el alma, o sea, lo que diferencia al animal hombre del animal bruto, viene de Dios, que la crea cada vez que un hombre es engendrado, o mejor, es concebido en un seno y la inserta en esa carne que si no sería solamente animal.
¿Y nosotros, que somos paganos, la tenemos? Según lo que dicen tus connacionales, no lo parece.
Todo nacido de mujer la tiene.
Pero tú dices que el pecado la mata. ¿Cómo es que entonces nosotros, pecadores, está viva?
Ustedes no pecan en la fe, pues creen que están en la verdad. Cuando conozcan la verdad, si persisten en el error, cometerán pecado. De la misma forma, muchas cosas que para los israelitas son pecado, para ustedes no lo son, porque ninguna ley divina se los prohíbe. Existe pecado cuando uno, a sabiendas, se rebela contra el mandato de Dios y dice: sé que lo que hago está mal, pero lo quiero hacer de todas formas. Dios es justo. No puede castigar a quien hace el mal creyendo que está haciendo el bien. Castiga a quien, habiendo tenido cómo conocer el bien y el mal, elige este último y en él persiste.
Entonces el alma está en nosotros, viva y presente.
Sí.
Pero, ¿estás seguro de que se acuerda de Dios? No nos acordamos del seno que nos crió. No podríamos describirlo internamente. El alma, si no he entendido mal, es engendrada espiritualmente por Dios. ¿Podrá acordarse de esto último, si el cuerpo no recuerda su larga permanencia en el seno materno?
El alma no es animal, Plautina. El embrión sí. El alma es, a semejanza de Dios, eterna y espiritual. Eterna, desde el momento en que es creada. Sin embargo, Dios es el perfectísimo eterno, y por tanto, no tiene principio en el tiempo, como tampoco tendrá fin. El alma, lúcida, inteligente, espiritual, obra de Dios, recuerda y sufre porque desea a Dios, al verdadero Dios de que procede, y tiene hambre de Dios. Por eso aguijonea al cuerpo, torpe en lo que se refiere a tratar de acercarse a Dios.
Entonces, ¿tenemos un alma exactamente igual que la de los israelitas, que se llaman justos?
No, Plautina. Cambia según a lo que te refieras. Si te refieres al origen y naturaleza, es exactamente igual que la de nuestros santos. Si te refieres a la formación, entonces te digo que es distinta. Si te refieres a la perfección que alcanza antes de la muerte, entonces la diversidad puede ser absoluta. No obstante, esto no sucede solo con ustedes, paganos. Un hijo de este pueblo puede también ser absolutamente distinto de un santo en la vida futura. El alma sufre tres fases. La primera es de creación, la segunda de nueva creación, la tercera de perfección. La primera es común a todos los hombres, la segunda es propia de los justos, que con su voluntad llevan a su alma hacia un renacimiento más lleno, uniendo sus buenas acciones a la bondad de la obra de Dios. Edifican, por tanto, un alma que ya es espiritualmente perfecta que la primera. Son, así, eslabón entre la primera y la tercera. Esta, la tercera, es propia de los beatos, o santos, si lo prefieren, los cuales han superado en miles de grados a su alma inicial, adecuada solo al hombre, y han hecho de ella una cosa que puede descansar en Dios.
¿Y cuál es el modo de dar espacio, libertad y elevación al alma?
Derribando las cosas inútiles que tienen en vuestro yo, liberándolo de todas las ideas erradas, construyendo con los fragmentos resultantes de la demolición la elevación para el templo soberano. Se ha de conducir al alma cada vez más arriba, subiendo los tres peldaños. A ustedes, romanos, les gustan los símbolos. Vean los tres peldaños a la luz del símbolo. Les pueden decir sus nombres: penitencia, paciencia, constancia o humildad, pureza, justicia o sabiduría, generosidad, misericordia o, en fin, el trinomio espléndido: fe, esperanza, caridad. Fíjense qué simbolizan los muros que, ornamentados y al mismo tiempo resistentes, rodean el área del templo. Es necesario saber circuncidar al alma, reina del cuerpo, templo del espíritu eterno, con una barrera que la defienda, sin quitarle la luz y no agobiarla con la visión de cosas inmundas. Sea muralla segura y cincelada con el deseo del amor, para, quitando las esquirlas de lo que es inferior, la carne y la sangre, formar lo superior, el espíritu. Cincelar con la voluntad, eliminar aristas, desportilladuras, manchas, vetas de debilidad del mármol de nuestro yo, para que sea perfecto en torno al alma. Al mismo tiempo, hacer de la muralla que habrá de proteger al templo misericordioso refugio para los desdichados que no conocen lo que es caridad. Y los pórticos, la expansión del amor, la piedad, el deseo de que otros vayan a Dios, son semejantes a amorosos brazos que se extienden para amparar la cuna de un huérfano. En el interior del recinto están como ofrenda al Creador los más bellos y olorosos árboles. Siembren en el terreno que antes estaba desnudo. Cultiven luego estos árboles, que son las virtudes de todo tipo. Segundo círculo protector, vivo y florido, en torno al sagrario. Y entre los árboles, entre las virtudes, las fuentes, que son también amor, purificación. Antes de acercarse al propileo junto al cual, antes de subir al altar, se debe cumplir el sacrificio de la carnalidad, vaciarse de toda lujuria. Luego, continuar más adentro hasta el altar, para depositar la ofrenda y seguir atravesando el vestíbulo hasta la celda de Dios. ¿Qué será esta morada? Copiosidad de riquezas espirituales, porque nunca es demasiado como marco para Dios. ¿Han comprendido esto? Me han pedido que les explique cómo se construye la fe. Les he dicho, según el método con que se elevan los templos. Como pueden observar, es así. ¿Alguna otra cosa más?
No, maestro. Creo que Flavia ha escrito lo que has dicho. Claudia lo quiere saber. ¿Has escrito?
Flavia, mientras pasa las tablas enceradas, contesta:
fielmente.
Las tendremos para poder leerlos otras veces.
Es cera, se borra. Escríbanlo en vuestros corazones y no se borrará.
Maestro, están ocupados por una serie de templos inútiles, contra los cuales, si lanzamos tu palabra para demolerlos, pero será un trabajo tan largo. Acuérdate de nosotros en tu cielo.
Márchense, con la seguridad de que lo haré. Los dejo. Sepan que vuestra visita me ha sido grata. Adiós, Publio Quintiliano. Acuérdate de Jesús de Nazaret.
Las demás se despiden y son las primeras en marcharse. Luego, pensativo, se marcha Quintiliano. Jesús los mira mientras se van en compañía de Maximino, que los acompaña hasta sus carros.
¿Qué piensas, maestro?
Que hay muchos infelices en el mundo.
Y yo soy uno de ellos.
¿Por qué, amigo mío?
Porque todos vienen a ti, pero María no. ¿Será que su miseria es mayor, no?
Jesús lo mira y sonríe.
Sonríes. ¿No te duele que María sea inconvertible y que yo sufra? Marta no ha dejado de llorar desde la tarde del lunes. ¿Quién era aquella mujer? ¿Sabes que durante todo el día tuvimos la esperanza de que fuera ella?
Sonrío, porque eres un niño impaciente y porque pienso que malgastas energías y lágrimas. Si hubiera sido ella, habría ido inmediatamente a decírselos.
Entonces, no era ella.
Lázaro.
Tienes razón. Paciencia. Más paciencia. Mira, maestro, las joyas que me diste para venderlas. Aquí está el dinero que me han dado por ellas. Para los pobres. Eran muy bonitas, de mujer.
Eran de esa mujer.
Lo había imaginado. Ah, si hubieran sido de María. Pero ella, mi señor, pierdo la esperanza.
Jesús lo abraza y guarda silencio durante unos momentos. Luego dice:
te ruego que no hables a nadie de esas joyas. Esa mujer debe desaparecer de admiraciones y apetitos como una nube transportada por el viento, sin que quede rastro de ella en el cielo.
Puedes estar tranquilo, maestro. A cambio, tráeme a María, a nuestra pobre María.
La paz descienda sobre ti, Lázaro. Haré lo que he prometido.
Y con esta hermosa expresión de esperanza para Lázaro, todo termina.